Queridos bribones, aquí estamos una vez más en La Nota. Yo soy Cintia Bagué y estoy muy curiosa, porque resulta que en estos últimos días escuchamos cada vez más acerca de las ventas de catálogos de música. Cuando escuchamos acerca de esto, nos ponemos a pensar por qué personalidades del mundo entero lo están haciendo y ahora se están sumando artistas del mercado latino como son Shakira y Luis Fonsi recientemente. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos un invitado súper especial, pero antes te recuerdo que te suscribas al canal en La Nota, le des like, por supuesto, y me pongas todos tus comentarios que yo los respondo absolutamente todos. Así que sin decir una cosa más, esto es En La Nota. Anthony González ha dedicado toda su vida al negocio de la música. Su amplio conocimiento y destreza en el repertorio musical lo han convertido en uno de los más respetables gestores del catálogo latino en los Estados Unidos en la compañía Sony Music, colaborando en colecciones musicales de artistas como Juan Gabriel, Celia Cruz, Tito Puente, José José y la historia de la música popular de los Estados Unidos por su pionero Ralph Peer, entre otras grandes piezas maestras. Hoy en La Nota hablará con nosotros de lo que significa en sí ser dueño de un catálogo musical. Bien. Anthony González, bienvenido con nosotros en La Nota. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, Cintia. Muchas gracias por permitirme aquí compartir contigo en tu podcast. Muy, sé que lo vamos a divertir aquí y compartir muy, muy chévere.
Por supuesto que sí, y además que eres una figura muy importante en cuanto a la música latina en los Estados Unidos. Has estado detrás de muchas personalidades haciendo un trabajo increíble con cada uno de ellos, y a mí me gustaría que hablemos un poquito de eso, porque tú empezaste siendo músico, y de ser músico pasas del otro lado, digamos del otro lado del escritorio, a ser ejecutivo. Cuéntame un poquito acerca de eso.
Pues mira, mi sueño en realidad siempre desde chico fue seguir la carrera como músico e inicialmente en realidad fue ser maestro de música, porque tenía ahí un gran maestro que fue mi primer maestro oficial, podemos decir, de banda, de música, y me dio una impresión muy fuerte. Él era era un líder total. Las orquestas bien, él logró ingresar más estudiantes a un programa que empezó con pocos y hasta justo después que yo me fui, salí de esa escuela, él seguía aumentando el programa, y era porque él era, aparte de un gran músico, también inspiraba a los muchachos mucho, y lo miraba yo como una figura, un mentor, ¿verdad? Alguien de aspirar como ser como él. Y fue en realidad mi intención original. Van pasando los años y bueno, como músico empiezo a trabajar tocando aquí, más que nada localmente aquí en Miami.
Que además tocabas jazz.
Tocaba jazz, siempre pues mi preferencia ha sido el género de jazz y de R&B.
Como trompetista, para los que no te conocen como
correcto,
músico.
Ahí estoy, pues, creo que fue en el 81 tocando jazz. Y pues bueno, me empezó a gustar mucho esa parte de participar, de producción, de tocar en agrupaciones, de viajar, de la parte más bien creativa de todo el proceso y constantemente aprendiendo nueva música, nuevo repertorio, que eso en el futuro fue algo que yo creo que me facilitó también mi carrera en la parte del catálogo. Y esto, y así fue mi inicio, ¿verdad? De músico salté ahí.
Anthony, hay muchos cuentos de aquella época. Yo recuerdo, hace poco estaba viendo un documental de los Bee Gees, ¿no? Y decían precisamente cómo fue esa época en que empezó el auge en Miami, en donde los artistas empezaron a venir para acá para empezar a producir sus discos. Y tú fuiste parte de todo eso.
Sí, justo casualmente esa foto que pasaste ahí ahora, esa fue una agrupación que yo estuve, que estuvo firmada con el sello RSO, que existe hace muchos años, pero los Bee Gees estaban firmados a ese sello, el catálogo entero de ellos hasta vez. Después, bueno, con los años, hoy en día creo que es propiedad de Universal. Y estuvimos ahí como una agrupación de que estaban desarrollando, ¿verdad? Pero firmados, que eso era algo que se acostumbraba mucho antes de firmar artistas, de firmar agrupaciones y desarrollándola y los ponía quizás en una gira con un artista ya más establecido. Y las grabaciones fue muy bien diseñadas. Y tuvimos ese gran lujo de poder decir que estábamos en el mismo sello que los Bee Gees y la banda sonora de Saturday Night Fever y de Grease y Eric Clapton y otros muchos más.
Y hay que decir que es la época en donde todavía se desarrollaban los artistas, que los agarraban cuando estaban empezando y los llevaban y los conducían hasta convertirse en estrellas. Hoy en día, la industria de la música ha cambiado mucho.
Total, mira, te cuento que nosotros, esa agrupación empezó y incluso hasta firmados después, ensayábamos en un cuarto de atrás de la casa, de una casa. Y como cualquier agrupación que empezaba, teníamos el camión y nos tomábamos turnos a ver quién conducía el camión y teníamos que pasar todo ese trabajo que se pasa de inicio, que no es como todo el mundo piensa que ya está firmado con una multinacional y todos los lujos, ¿verdad? Que te queda en un hotel lujoso y nada así. Pero siempre pensábamos de ese sacrificio porque era lo que nos gustaba hacer, nuestra pasión de ser músico, de seguir adelante. Y efectivamente, en ese entonces, pues el estudio principal que había local a ese nivel, que donde grababan los PGs, era Criteria, que todavía existe. Y ahí
Correcto.
pues todas, ahí Barbra Streisand también grabó, y bueno, no solo a norteamericanos, pero Julio Iglesias, Roberto Carlos y cuantos muchos más
Por ahí
también
hay
ha
una
grabado.
foto tuya con el Puma.
Sí.
¿Qué época fue esa?
Eso fue yo creo que en 92, yo creo, en el lanzamiento del disco del Piel de Hombre, creo que sea, si mal no recuerdo, Piel de Hombre, que fue en Sony, ese disco. Y bueno, eso era también otra época donde cuando se lanzaba un disco se hacía una fiesta. El
Claro.
sello hacía una fiesta y invitaba a prensa, invitaba los compradores de música, invitaba a la radio, televisión y era un evento bien muy elegante y más que nada para seguir extendiendo la publicidad del disco, del lanzamiento. Y bueno, y el artista siempre, pues bueno, se presentaba. A veces los artistas también cantaban o tocaban, dependiendo. Y otras veces, pues no, ahí en ese evento, pues más era el Puma pues, compartiendo con todo el mundo, tomando la oportunidad de agradecerle a todo el mundo por su apoyo y hablar. Y siempre eso, ¿sabe qué? Eso es una de las cosas que sí también extraño mucho de esa era, porque era una oportunidad también, otra forma, otro evento,
Otro
sí, otra
approach, ¿no? Para
oportunidad.
compartir
Otro
con el
approach, ¿verdad?
artista.
Para seguir también, para mantenernos todos dentro de la industria también, conectados siempre también, porque
Correcto.
era eso.
Obviamente al estar en Miami, conociste de cerca a nuestra queridísima guarachera, Celia Cruz.
Sí, claro que sí. Ahí pues el proyecto, ahí está, eso fue Azúcar Negra, el disco, que justo creo que ese disco se lo produjo Emilio Estefan, si mal no recuerdo. Sí, y bueno, hubo otros eventos también con ella igual, pero ese fue el que bueno, que estaban celebrando porque fue el primero que Emilio le produce a ella, que igual creo que fue 92, 91, alrededor de este tiempo. Eso se le celebró en el Hotel Biltmore, Coral Gables, me acuerdo.
Wow. Oye, Anthony, obviamente una cosa fue llevando a la otra, siendo un músico, pues te fuiste involucrando en el ambiente ya más corporativo, digamos, y empezaste a trabajar directamente ayudando a desarrollar artistas hasta llegar a un punto en donde te hacen, como si no me equivoco, el nombre correcto es custodio de un catálogo o de varios catálogos dentro de Sony Music. Y de hecho te tocó también cuidar el catálogo de Celia, por ahí hiciste algún disco.
Sí, mira, justo porque es una historia un poquito larga, ¿verdad? Y no sé si tenemos todo ese tiempo, pero te
Claro,
cuento que
cuéntame.
el para llegar ahí fue algo muy interesante, porque después que yo determino que no podía seguir con la carrera de músico por razones que fueron el momento que una oportunidad que pensé que iba a tener de mudarme para Los Ángeles y estar en una agrupación allá, no se dio como yo pensaba. Y quizás el destino, ¿verdad? Estoy necesitado de trabajo y podía seguir tocando localmente y en ese entonces pues no había internet, había periódico y uno buscaba empleo en los periódicos y existían todavía muchas tiendas de disco, que ya hoy en día en realidad existen quizás dos en Miami, y hojeando y veo que están buscando un gerente para una tienda de disco acá en Miami, que me dio interesante porque eso usualmente ni lo ponían en el periódico, eso se hablaba un empleado al otro. Bueno, llamé, me llamaron para la entrevista, me llamaron para una segunda y a la tercera me dieron el puesto. Y ahí es donde el salto ahí es donde viene la conexión de trabajar, empezar a trabajar con las multinacionales, porque algo diferente que tenía esa tienda, que no tiene ninguna otra tienda en Miami, es que los gerentes de esa tienda compraban el producto directo a las multinacionales. Entonces yo ahí a ese momento estaba lidiando directo con lo que era en ese entonces CBS Internacional, que después se convierte en Sony Discos y después Sony Latin, BMG, EMI, etc. Habían seis multinacionales en ese entonces. Y me empezó a gustar el intercambio y yo le hacía muchas preguntas, no solo de la parte de venta del producto, pero me preguntaba de promoción, de marketing. Y entonces me
Claro.
empezaron a invitar a todos estos eventos que hablamos hace un ratico, de los lanzamientos, los discos, y yo iba y participaba. Justo el primero, una anécdota acá, que voy, que esas cosas, que fue el primero que fui, fue al lanzamiento del primer disco solo de Néstor Torres, artista que ahora, 30 años después, yo lo manejo y soy el
Estás
manager de él.
manejando.
Nunca me hubiera imaginado eso en el año 88, 89, que íbamos a estar así trabajando de esa forma, colaborando juntos. Pero me empezó entonces a abrir me empecé yo y abrir las puertas de esa parte. En un momento, pues bueno, paso para otra cadena de tiendas también que existía aquí, muy reconocida, Specs. Y ahí, pues entonces, en un momento tomo la posición de la persona que mercadea y compra el producto latino. Que es eso, manejando el catálogo.
Claro, ahí es como te relacionas con gente de las disqueras directamente.
Directamente, y era ya para un volumen de 62 tiendas, que era la cadena más grande en el estado de la Florida. Y eso fue exitoso ahí. Fue tan exitoso que a los 3 meses me ofrecen otra oportunidad en otra empresa mucho más grande, una distribuidora de disco acá local, independiente, que existe todavía, como la distribuidora más grande de música física todavía en el mundo. Y me fui para allá porque yo mismo entonces me puse la meta, digo, bueno, si puedo manejar volumen para 60 y tantos tiendas, aquí era casi 10 veces el volumen, me quise como apoderar de, ok, ¿qué más? Y también lo vi como un paso para eventualmente entrar a un sello de disco, que era mi meta final como Sony o BMG en ese proceso.
De acuerdo.
Pero fíjate, el proceso de trabajar con el catálogo creo que fue muy alimentado desde un principio, yo como músico. Una de las cosas que yo digo siempre, una de las cosas que tengo esta cosa de poder recordar fecha, nombre de artistas, nombres de disco,
Que eres
el
un
año que se grabó.
melómano real.
¿Verdad? No quiero sonar, ¿verdad?, aquí con un poco de arrogancia, pero es que no hago ni el menor esfuerzo de verdad de decir, okay, lo voy a anotar 3 veces para acordarme. Era algo que me acordaba. Quizás haya sido de que cuando músico, pues yo las partituras música me las tenía que aprender, ¿verdad? Todos los arreglos. No, en esa agrupación que estuvimos, no se permitía tener atriles de música en el escenario. La música tenía que ser toda memorizada. Y las
Wow.
partes de los metales muchas veces son muy muy envueltas, ¿verdad?
Complicadas.
Y no la teníamos que memorizar, o sea, porque había también en ese momento coreografía y otras cosas, etc.
Claro.
Y quizás eso, no sé, también me dio ese ejercicio de saber cómo memorizar las cosas. El caso fue que yo hallo que eso, también que yo nunca me he limitado tampoco a nada más que escuchar un género de música. Escucho mucho, ¿verdad? Creo que todo el mundo
Así
debe
es.
escuchar todo aplicarse a eso, igual que pienso que todo músico debe de tocar dentro de todos los géneros y sentir y valorizar, darle el valor a cada género de cada esquina del mundo.
Totalmente.
Y
Dime.
entonces, ¿sí?
No, 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 te iba a preguntar para que, porque seguramente mucha gente que está escuchándonos, que nos está viendo en este momento, no entiende bien qué es un catálogo de música. ¿A qué
Sí,
se refiere exactamente el
claro.
concepto del
No, no,
catálogo?
muy buena pregunta. Fíjate, cuando ya llega a un nivel vamos a usar una empresa, una multinacional, cuando dicen el catálogo de Sony o de Universal, etc., es básicamente el repertorio que pertenece a su compañía, que ellos con los años lo han ido grabando, ¿verdad? Que van pasando los años, pasan 5, 10, 15, 20 años, y toda esa multitud de grabaciones de ellos, de todos los artistas. Pues ahí, por ejemplo, el señor Puma, con los años, pues todas las grabaciones esas se fueron adquiriendo y pasando a Sony, con otros, con José José, era originalmente de la RCA, en la transición a BMG, y después a Sony, y Sony es propietario de ese catálogo de José José. Y eso es lo que se trata de cómo se habla del catálogo, ¿verdad? De toda esa propiedad, toda esa música que con los años las casas disqueras fueron adquiriendo. Y yo siempre uso el análisis como que bueno, con el tiempo se convierte como el real estate, ¿verdad? Tienes un
Es una
edificio,
propiedad.
es una propiedad,
Sí.
efectivamente, es una propiedad, y entonces tienes cápsulas ahí, y entonces tienes que buscarle provecho, porque no hace nada con tener una propiedad vacía y sin sacarle, alquilar los departamentos, ¿verdad?
Correcto.
Y entonces, pues, llevan valor porque con el tiempo, pues las compañías disqueras se quedan con los artistas, lógicamente, que son los que le venden, y el catálogo también saber cómo sacarle el mayor provecho. Y es lo que en realidad mantiene, como siempre bromeamos, es lo que mantiene las luces prendidas
De la
en la compañía, en
industria,
la
¿no?
industria,
De
¿verdad?
los edificios
Mira.
de Sony, de Universal, de
Totalmente,
Warner.
es lo que alimenta la compañía para seguir adelante, mantiene los empleados, el equipo, es lo que le crea ingresos para alimentar el plan de marketing para un nuevo artista, ¿verdad? O para un artista que todavía se mantiene en ese perfil que le llaman frontline, ¿verdad? Que todavía está actual, que tiene una grabación nueva y el plan todo cuesta, no sé, digamos, 5 millones de dólares. Esos fondos están generados por lo que ha generado el catálogo. Y el catálogo, pues, es un arma muy fuerte para las compañías así, que tienen catálogo. A veces no es tan extenso como una compañía como Sony, pero hay compañías que tienen un catálogo, digamos, de 50 lanzamientos que son muy fuertes también.
Claro. De hecho, y hablando de catálogo, hay un compilado también que hiciste de las raíces de la música americana con el señor Ralph Peer, que también pues narra, digamos, cómo fue todo el proceso en que se empiezan a grabar los discos y empieza a conocerse lo que es el derecho intelectual, ¿no?
Totalmente.
Cuando empieza a generar dinero. O a generar un valor extra el hecho de ser un compositor de las canciones o el intérprete también de estas canciones, ¿no?
Es correcto, ahí es un ejemplo perfecto que el catálogo no es solo aplica a las casas disqueras, a las grabaciones, también a la parte editorial, donde una compañía como la que es Pure Music Publishing controlan y son propietarios de una gran cantidad de canciones, donde en su época, pues el señor Ralph Peer, que fue el que fundó, pues fue adquiriendo los derechos de esa canción, y entonces con los años, pues, claro, ellos como empresa pues buscan forma de que tenga frutos ese catálogo a través de manteniendo relaciones con compañías disqueras, de que hay un artista que graben canciones, etcétera, y mantener esa actividad también en colocamiento en otras cosas que está hoy en día funcionando mucho, la desincronización.
Claro.
Pero mira, fíjate, un ejemplo muy, muy perfecto del uso del catálogo que después todo el mundo quiso copiar. En el 91, Luis Miguel grabó un disco que todo el mundo pensaba que estaba loco,
Romances, por
puso
supuesto.
Romance, y eran boleros todos antiguos, y grabar boleros, ya eso existía, había mucho que había grabado boleros, pero él, claro, lo hizo a su forma, lo hizo muy diferente, hizo lo que nadie se imaginó, y ya es un ejemplo en la parte editorial de cómo se puede aprovechar un catálogo nuevamente. Y bueno, después de eso, pues hubo muchos copycats, muchos que trataron de copiar lo que hizo Luis Miguel.
Exacto. Bueno, déjame hacer una pausa ahí para explicarle un poco a la gente que de repente no conoce mucho, digamos, acerca de la industria. En el caso de artistas como Juan Gabriel, que él es artista y compositor al mismo tiempo, su catálogo, o sea, su patrimonio, significan las canciones que él escribió y que son interpretadas por otras personas, pero también las canciones que él mismo interpretó y que las dejó grabadas en un soporte material, como es un disco, una grabación. Correcto.
Mira, fíjate, en el caso de Juan Gabriel, a no ser que haya cambiado algo recién, ¿verdad? Las
Claro.
grabaciones, lo que es la grabación, y muy buen punto de sentido, siguen siendo propiedad de la compañía disquera que lo grabó él, que en el caso de él, el 98% de su repertorio grabado fue de BMG, que originalmente había sido la RCA. Pero las canciones eran de él, el cantautor, ¿verdad?
Correcto.
Pero las grabaciones no. Algo que vemos venir como cambio en la industria en estos últimos años, porque la era digital ha facilitado mucho que los artistas puedan, bueno, siempre han tenido la facilidad de grabar, ¿verdad? Porque si tienen los fondos, pueden ir a cualquier estudio a grabar. Lo que se les facilita más a los artistas hoy en día es la habilidad de poder subir la música y hacerla accesible a cualquier persona, a cualquier fan, a través de las plataformas digitales. Que antes, cuando era físico, era más difícil un artista poder colocar
Distribuirlo.
el producto en las tiendas, exacto, distribuirlo y
Correcto.
fabricar y eso. Pero hoy en día, la verdad, ahora tú y yo decidimos grabar un dúo y esta misma semana lo podemos tener en Spotify.
Correcto.
Ahora, claro, el truco es después cómo
¿Cómo lo
hacemos para,
mercadeas?
cómo lo mercadeamos. Entonces, pues hace falta apoyo de una compañía o de etcétera. Pero lo podemos tener. Antes no, si aunque grabáramos un dúo, no lo podíamos colocar en una tienda si no
Tú,
había
por
un estudio
ejemplo,
grabado.
hiciste un catálogo de Juan Gabriel. ¿En qué consistió en ese catálogo?
Pues mira, tú dices, te refieres que
Un
cuando
disco.
estaba.
Sí,
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 un
sí.
disco. Mira, siempre pues hay tres formas de cuando manejábamos el catálogo, siempre nos pensábamos de tres cosas, ¿verdad? O se hacía algo conceptual, o se trabajaba una serie, o algo que fuera de éxitos. Y pues siempre estábamos buscando forma también, tampoco de sobreexplotarlo, porque entonces, ¿qué pasa? Que entonces se diluye el mercado con el repertorio del artista, y tampoco es una medida muy inteligente porque entonces tiene demasiado
En la
producto
calle,
en la
demasiado
calle,
material.
material, y es injusto también para el artista, igual, aunque no esté firmado con la compañía, es injusto para el artista porque entonces tiene demasiado producto de afuera. Y pues nos pensábamos como te digo, puede ser algo de éxito. Y lo de éxito ya como que cansaba. Yo, ¿verdad? Yo llevaba la broma de que los grandes éxitos de esto y los grandes éxitos del otro. Entonces, pues yo buscaba un poco de juego de palabras, a veces, si había un aniversario, y buscaba eso para, de una forma, si eran éxito o acumulaba quizás canciones románticas de verdad, buscar un tema, un concepto ahí para alimentar ese vacío en el mercado. Pues,
Por ejemplo, cuando tú llegas a ver en una tienda de discos los 10 temas más románticos de Juan Gabriel o los 20 temas más bailables de Juan Gabriel, eso es una manera de refrescar su catálogo.
correcto, sí, de refrescarlo, de mantenerlo vigente y ver que siga generando, porque a veces, interesantemente, aunque uno ponga las mismas canciones a veces un proyecto de catálogo y en otro muy parecido, por la razón que sea, a veces uno de los dos no vende tanto como el otro, y entonces,
Correcto.
pues, a veces puede ser en lo que se hizo con el arte o el marketing, la combinación de las canciones. Antes con los CDs, fíjate que hasta la secuencia de las canciones era algo que había que cuidar,
Que había que pensar,
porque
claro.
había que pensar, porque mira, de la misma forma que uno ve una película que empieza así, ¿verdad? Y va aumentando el drama, etcétera, y a mediado ya está como ya el clima, entonces ya después, entonces el final está la resolución. Es casi igual, el mismo proceso, que uno está buscando ese aumento, eso, y entonces regresar. Y la idea es que cuando llega la última canción, que quizás el fan quiere empezar de nuevo, escucharla de nuevo. Esa es
Correcto.
la idea, que también es una psicología que usan muchos artistas también en grabar nuevos discos igual, ¿verdad?
Por supuesto. Bueno, otro de los artistas que puso su catálogo en tus manos fue José José, precisamente de quien
Sí.
hablábamos hace un rato.
Sí. Sí, ahí mira, eso la verdad que fue, porque trabajando en las multinacionales, pues muchas veces teníamos el derecho, ¿verdad?, de manejar el catálogo y hacer los proyectos. Aunque muchos artistas llevan restricciones con la compañía, basado en su catálogo, y hay que pedirle permiso para si el nombre del disco, o por lo menos que ellos aprueben el arte que va en la tapa. Pero el caso de José fue algo muy excepcional porque no solo fue trabajando la música, fue algo que llegué a conocerlo también como artista, como persona familia, y entonces llegamos a desarrollar una gran amistad donde nos llamábamos de vez en cuando con ideas, ¿verdad? Algo que no creo que lo tuve con ningún otro artista así de catálogo, ese, no, y no por disminuir ningún otro artista
No, desde
total,
luego.
¿verdad? Pero fue algo que se desarrolló porque él pues acostumbraba a pasar mucho por la oficina, y entonces nos sentábamos y hablábamos de música, y no solo de la música, hablábamos de todo tipo de música, y hablamos de canciones, y entonces de concepto, y él, pues yo le respetaba mucho la idea de que igual, que no diluir su catálogo, no sobreexplotarlo, y a la vez él como artista reconocía que eso es el negocio también, algo muy
Claro.
importante que debe de reconocer los artistas, que muchos le cuesta trabajo a veces reconocer eso, la función del disco de éxitos o algo que
Del
sea por el estilo
compilado.
del compilado, el manejo del catálogo. Muchos no les gusta, no les gusta que le hagan, le trabajen nada de eso.
Ahora, Anthony, una pregunta. Precisamente cuando tú tienes un catálogo tan importante como el de Juan Gabriel o como el de José José, uno imagina que ese catálogo va a perdurar para toda la vida e incluso se hereda, ¿no? Ese es el punto del catálogo. O hace muchos años era casi que un sacrilegio pensar en vender una canción o en... Exacto, en vender una canción. O sea, yo hasta llegué a pensar que era una cosa ilegal. Yo pensé que realmente eso no existía. Sin embargo, hoy en día vemos que personalidades como Shakira, por ejemplo, siguiendo los pasos de grandes en el mercado anglo, han vendido sus catálogos en millones de dólares. Estamos hablando de que estas propiedades intelectuales, como edificios,
Sí.
en vez de que ellos estén cobrando y vivan de sus rentas, de una vez lo vende absolutamente todo y se capitalizan en ese momento. ¿Por qué está sucediendo eso en este momento?
Mira, yo tengo mis teorías, y igual estoy al tanto también de la información que se comparte dentro de la industria. Por un lado, mira, como el negocio que es de Shakira poder vender su catálogo con esa figura, ese número de dólares, no lo hallo mal, ¿verdad? No se lo critico, lo más mínimo. Ese es el valor que tiene, y se presenta un comprador, y ella pues tomó la decisión de decir que sí. Ahora, estos dos últimos 2 años, pues hemos pasado por todo lo que hemos pasado todos, especialmente en nuestra industria de la pandemia. Que interesantemente los sellos disqueros hasta los canales de televisión son, ¿cómo es? En momentos de crisis, yo creo que esos son los que más han aprovechado por el negocio del streaming. Mayormente, pues,
Correcto.
las se quedaron en su casa y hicieron mucho, o escuchar música, o ver mucha televisión, ¿verdad? El negocio de Netflix aumentó increíble. Pero lo que es la industria del show, del
El
espectáculo,
show business, que es de en realidad de lo que viven los artistas, de los conciertos,
es
las
efectivo.
presentaciones.
Antes, cuando había mucho producto físico, dependían del producto, de la venta del producto físico y salían a girar a promover el disco. Hoy es al revés. Hoy sacan lanzan la música nueva para promover una gira. Los artistas antes que giraban 3 meses, ahora tienen que girar 9 meses, porque es la única área que de verdad le está alimentando el ingreso a ellos.
Correcto.
No, el ingreso que da, que se recibe de Spotify, de Apple, de Deezer, o sea, hay como 4 o 5 ceros a la derecha del punto ahí, que es una
Milésimas de
cosa
centavos, ¿para
milísimas de
qué?
centavo.
Sí.
Entonces, pues ese es el negocio de ellos. Ahora entra la pandemia en el 20, marzo de 20, y dura 2 años. Se
Bueno,
frena tu
seguimos por
negocio
ahí.
y seguimos casi, ¿verdad?
Sí, sí,
Y
sí.
seguimos. Y especialmente para artistas a nivel de Shakira y otros que tienen también un estilo de vida más
Elevado, ¿no? O sea,
elevado,
Shakira, por
¿verdad?
Dios, es de avión privado,
Sí, de
casas
avión
en distintos
privado, etcétera,
países,
y cuántas otras cosas,
viajes,
¿verdad?
claro.
Entonces, eso hay que. Y yo me imagino que igual todos pues tengan también su dinero invertido en otros negocios, pero lo que le genera a ellos el ingreso se frenó. Yo pienso que mayormente viene eso a través de la pandemia. Y han habido muchos inversionistas de afuera y la oportunidad se presenta. La idea de comprar catálogo siempre ha sido algo muy atractivo para inversionistas porque estás comprando algo que ya está hecho, no tienes que
Correcto.
promover, no tienes que mercadear, ya trae historia, trae nombre. Entonces lo que hay que salir entonces simplemente es a venderlo, ¿verdad? Antes muchas veces, no así que se vendía solo, pero por ejemplo, hace 10 años atrás, una compañía como Sony no tenía, bueno, más de 10 años, pero digamos 15 años, no tenía ni la posición existía para alguien para manejar el licenciamiento de cine, ¿verdad? De cine, de televisión, de
Las
marcas y
licencias
de
de
esas cosas.
cine como para usar la
Para
música
usarla,
dentro de las
efectivamente.
películas o dentro de los comerciales.
Correcto. ¿Y por qué? Porque como se vendían discos, pues eso era, el flujo de ingreso era tanto que. Pero entonces empieza a caer la venta del disco y dice, ok, ¿por dónde otros lugares podemos empezar a recibir
Uy, no, y nos podemos ir
ingresos?
larguísimo con
Y
esta
nos podemos ir
conversación
larguísimo
porque
eso, porque
ahora.
es otro tema,
Sí, porque
pero
ahora los
regresa.
contratos los hacen 360, en donde
Y
llevan
efectivamente.
un porcentaje de los conciertos también. Pero ese ya es otro tema que no tocaremos
Otro
hoy.
tema, sí. Interesantemente que la mayoría de lo que se sincroniza a cine, a televisión, a marcas, es catálogo. Porque, nuevamente, trae historia, trae un
Claro.
recuerdo también, ¿verdad? Una marca quiere hacer una conexión, ¿verdad? Sea nostalgia, lo que sea, y
Alegría.
alegría, y entonces ya hay un recuerdo, una conexión. No voy a decir que es raro, pero lo común es siempre catálogo. Y bueno, y entonces el valor claramente está ahí.
Desde luego.
Y bueno, a Shakira y también otros norteamericanos, muchos han vendido en el último año su catálogo también.
Correcto. En el caso de Shakira fue en enero del 2021 y este febrero arrancamos este 2022 con la noticia de que Luis Fonsi también vendió su catálogo. Se dice que en 50 millones de dólares. No sabemos porque no se ha confirmado, él no ha dicho que realmente sea por esa cantidad, pero eso es lo que se especula. Lo cual tampoco estaría muy lejos de la realidad, sabiendo que incluye a Despacito
Correcto.
este tema, ¿no?
Sí, me parece el número, creo que está, si no es exacto, pues debe estar muy bien ahí alrededor de ahí, pues el cuadro de oro más grande ahí, lógicamente Despacito, ¿verdad?
Claro.
Pero es un ejemplo también, nuevamente, los shows, especialmente para artistas que son los que llenan los arenas, que eso es lo que más controlado todavía está. Hay artistas que, por ejemplo, que canten en teatros, en salas de 2.000 butacas, o que canten en clubs. Pero lo que es el artista de hacer giras esas largas en las arenas, eso se frenó, está frenado.
Así es.
Y no solo para Estados Unidos, porque ellos contaban mucho su gira en América Latina, ¿verdad? Y como sabemos, con la pandemia, pues lamentablemente la América Latina no solo ha sufrido, pero también está pasando por momentos muy difíciles económicos, sociales,
Claro, es
¿verdad? Y
complicado.
es complicado.
Yo quisiera que nuestro público entienda que, por ejemplo, en el caso tanto de Shakira como de Luis Fonsi, tienen la gracia de que son compositores, entonces su catálogo incluye sus canciones, su catálogo es por todo. Tengo entendido que también es por el...
Sí, ellos han logrado, como muchos hoy en día están renovando contratos de ser dueños también de
De su
sus
máster.
masters, que le dicen, ¿verdad? De sus grabaciones, porque históricamente pues siempre ha sido que la compañía disquera firma un artista, invierte en ellos, los graba y la grabación pertenece a la compañía disquera, al catálogo, que es lo que es el catálogo, ¿verdad? Pero muchos artistas actuales y algunos no actuales, Shakira es un ejemplo y otros nuevos también, que han logrado que quedarse o comprar sus grabaciones y entonces pues manejan con más control sobre ellas, sobre sus grabaciones también.
Entonces pueden ponerla dentro de este criterio de poder vender
Correcto.
completamente este catálogo. Ahora mi pregunta es, Anthony, en el caso de una personalidad como Juan Gabriel, él por supuesto heredó su catálogo a sus hijos. Él decidió como si fuera una propiedad a quién, bueno, es una propiedad intelectual, a
Sí.
quién le iba a dejar ese catálogo. ¿Qué sucede con la música de Shakira? ¿Significa que ella no va a poder heredar ese catálogo a sus hijos?
Es correcto, ya eso es una venta final, y ahí se cerró. Ella entregó, yo muchas veces me refiero a la música de un compositor o de un artista, ¿verdad? Como sus bebés, ¿verdad?
Sus bebés,
Los
todas estas
entregó.
canciones.
Los
Uf.
entregó y ya no pertenecen a ella, o sea, no tiene, quizás ella, por ser la intérprete, ¿verdad? Quizás haya sí, una cláusula donde ella tenga alguna potestad de decir, si en algún momento los que compraron, los que invirtieron el catálogo de ella, quieran hacer algo con ella, que ella tenga, y quieran que
Alguna
ella,
voz.
sí, que ella sea partícipe de algo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si a ellos se le ocurren sacar una caja, ¿verdad? De todas las grabaciones exitosas, una cosa histórica de Shakira, que quizás también hay una cláusula donde incluya que ella sea partícipe también.
De algún
Pero
porcentaje.
sí, pero seguro, seguro que lo que es tomar la decisión de que ella tenga que autorizarlo, ¿no? Creo que
Ya
ya ella
no va.
perdió.
En el
No.
caso de Luis Fonsi tampoco va.
Tampoco,
O
tampoco.
sea, estamos hablando de dos ídolos de la música latina que han dejado su patrimonio completo, lo han vendido. ¿Tú qué piensas, Anthony? ¿Tú crees que esta es una buena jugada?
Mira, yo creo que, fíjese, si simplemente es un negocio, si lo toman, lo han hecho como un negocio, pues no los critico, que tienen algo valorizado en X millones de dólares y lo pensaron siempre como un negocio. Pero mira, fíjate, una artista como Shakira, yo hallo que ella todavía está joven, ella le queda carrera por delante, a no ser que ella esté pensando en retirarse y ya salirse de la música, que lo dudo mucho.
Lo dudo,
Porque me
sí.
parece ella es una artista activa, le gusta el escenario y es muy buena como ella trabaja. Y ella, pues, no sé, me da la impresión que quizás en algún momento se va a sentir arrepentida. Y le deseo a ella todo el mayor éxito porque además que he tenido un par de ocasiones de tener ese intercambio con ella y
Cercanía.
siempre está tan, ella tan dulce, ¿verdad? Y tan,
Tan
muy,
cándida,
muy,
sí.
sí, y muy chévere, pero son creaciones de ella. En algún momento ella quizás va a ver o escuchar algo con sus canciones que ella no le va a gustar, pero no le va a quedar ninguna otra de tener que aceptarlo,
Claro.
porque ya ella no tiene ningún control.
Por ejemplo, en ese momento, y volviendo al ejemplo de Juan Gabriel, se ha dicho que los herederos de Juan Gabriel han decidido por un tiempo no dejar que graben sus canciones, que no cualquiera puede grabarlas, ellos tienen que autorizar quién lo hace. Y entiendo que es debido a que no quieren que se prostituya su música, que esté por todas partes la música de Juan Gabriel, porque de repente todo el mundo quería sacar canciones de Juan Gabriel. Entonces ellos decidieron frenar eso. En este caso, ni Shakira ni Luis Fonsi van a poder tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Ahora, hablando de José José, que es otro gran consentido de México y consentido nuestro además. En el caso de José José, él, a pesar de su catálogo, murió en una situación bastante en desventaja, diría yo. O sea, no estamos hablando de millones de dólares como los que estamos hablando de estas otras personalidades de quienes estamos comentando en este momento, de Juan Gabriel, que Juan Gabriel es compositor. En el caso de José José, pues tuvo muy pocas composiciones en realidad y ningún sencillo de estas canciones que él escribió.
Sí, en el caso de José, el negocio de él era como artista firmado, las regalías que él recibía como artista firmado y más nada. No, creo que la última o penúltima, hubo una grabación al final que sí que era, pienso que era de él, no te lo puedo confirmar, pero bueno, su catálogo entero era o es. Son.
Sí.
Igual que la música, él era intérprete de canciones de compositores, de grandes compositores. Pero él no era considerado un compositor en ese sentido y no las grabaciones, los masters no eran de él tampoco. Él era básicamente a base de las regalías. Él sí, pues en esa época, pues él fue un artista que vendió millones. Y regresamos a eso de los artistas, pues
El nivel de
alimentándose
vida.
bien y de vida y viviendo bien de las ventas de los discos y pudiendo después salir giras. O sea, habían dos, como dice en inglés, dos revenue streams, dos formas de entrada. Estaba la entrada de la venta del disco, muy,
Correcto.
muy buena, y después él salía y hacía la gira, los shows, y igual, o se vendía teatros grandes y en muchos casos hasta arenas y cosas. Y pero tanto una como la otra se fue cayendo con el tiempo, aunque el catálogo es siempre vendió y siempre seguirá vendiendo, porque él igual tiene un catálogo tan extenso de música, de boleros, de cosas tradicionales.
Poner el príncipe de la balada romántica alrededor del mundo, ¿no? De habla hispana.
Total, sí.
Definitivamente su catálogo es y será sumamente importante siempre,
Y
¿no?
puedo decir que lamentablemente, ¿verdad? Él pues no aprovechó de eso. O sea, no es que él no haya, lo haya querido, pero no estaba en esa posición porque, regresamos, las grabaciones eran de él. Él dependía
Correcto.
de lo que él tenía, que le distribuían de regalía.
Moraleja, mi querido Anthony, para todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, que quieren dedicarse a la música, hay que aprender también un poquito de finanzas. Hay que entender un poquito acerca de qué es lo que haces con tu patrimonio, porque no nada más se trata de ser artista, de ser famoso y de triunfar, que son pocos los que lo logran a estos niveles, sino que ya que lo lograste, tienes que aprender a administrarlo y saber cómo se maneja ese dinero, ¿no?
Mira, yo digo que hay que aprender un poquito de todo en esta industria, aunque nada más, aunque pienses que nada más que va a ser el artista, yo nada más que quiero cantar o yo nada más que quiero escribir, debes de aprender cómo se manejan los equipos en un estudio de grabación. No estoy diciendo que te conviertas en un experto, pero así puedes
Entender.
entender el proceso, ¿verdad? Definitivamente, seas compositor o no seas compositor, debes de verdad estudiar y aprender cómo funciona el sistema de publishing, de editorial, porque es también un sistema no complicado, pero puede ser un poquito complejo, y es también un área muy lucrativa, porque los
Correcto.
compositores escriben éxito, dos éxitos, cinco éxitos, y tienen carrera escribiendo canciones.
Correcto, Anthony.
Y hay que tocar y aprender de todo un poquito y tener esa sabiduría y entendimiento de cada etapa, de cada fase o de esta industria. Hay que saberlo.
Correcto. Y precisamente aquí en la nota queremos, pues de alguna manera, darles información también a todos aquellos que están ávidos de información acerca de la música, que quieren vivir de la música, que son músicos y que no saben cómo llegar a convertirse en estrellas. Así que esto es en la nota. Suscríbanse, denle like a estos videos en YouTube, para los que están en YouTube y quienes nos están escuchando a través de podcast, pues también el hecho de que puedan compartirlo con personas que puedan beneficiarse de esta información es sumamente importante. Anthony, agradezco infinitamente tu tiempo, tu
No, a tu.
sabiduría con este tema. Es súper valiosa tu presencia en la nota y lo agradezco profundamente.
No, muchas gracias a ti, Cintia, y espero que, bueno, que alguna porción o todo, muchos de tu oyente, de tu audiencia, lo aprovechen, ¿verdad?
Seguro que
Porque
sí.
esto es de compartir información. Aquí no, yo digo siempre que no hay secretos, ¿verdad? Es solo buscar cómo aprender y la información que está ahí, utilizarla inteligentemente.
Correcto, así es, mi querido Anthony. Te agradezco muchísimo que estés súper bien. Un beso a todos mis bribones y bribonas que están por ahí muy pendientes en la nota. Yo soy Cintia Bagué y nos vemos muy prontito. Acuérdate, suscríbete, escríbeme, estamos en contacto.